Y saludo nuevamente en la línea a María Emilia Molina. Ella es integrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Ella es presidente de la Asociación, presidenta, perdón, de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. María Emilia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Gaby, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gusto saludarte nuevamente.
Igualmente, María Emilia. Bueno, pues esto ayer, insisto, hablábamos aquí con la magistrada Yanine Otálora y explicaba, bueno, también el sentido de su voto, pero en principio ustedes deberían de reiniciar actividades en este comité de evaluación, pero parece ser que esto no va a suceder así, María Emilia.
Bueno, ciertamente la resolución del Tribunal Electoral nos obligaría o nos obliga a retomar actividades. Sin embargo, como hemos dicho y hay un comunicado a la opinión pública que está publicado, valga la redundancia, en nuestro portal, estamos impedidos para hacerlo porque tenemos otras dos órdenes judiciales igualmente válidas, igualmente vigentes, incluso anteriores, y que no son de ningún inferior jerárquico del Tribunal Electoral, sino de órganos jurisdiccionales, es decir, jueces de distrito, que son totalmente independientes del electoral, que nos impiden cumplir con la orden del electoral porque nos ordenaron que suspendiéramos este proceso. Y por eso es que nosotros nunca ordenamos suspender. Nosotros acatamos órdenes de suspensión. Entonces, creo que hay una confusión. Digo, finalmente es cosa juzgada, pero en el Tribunal Electoral lo que se hace es revisar como actos impugnados los acuerdos del comité, como si nosotros hubiéramos ordenado la suspensión. Y nosotros no ordenamos ninguna suspensión, nosotros acatamos una orden de suspensión de un juez de distrito en un juicio de amparo, pues como en cualquier estado de derecho, si hay una orden judicial, pues se acata. Igual que lo ha hecho, no sé, los bancos cuando se ordena una bloqueo de una cuenta, etcétera, ¿no? Entonces, o levantar el bloqueo. Entonces, que digo, a mí, perdón que te interrumpa, pero nada más para aclarar un tema rápido.
Adelante.
Me parece, me llama poderosamente la atención que a quienes se ha estado satanizando por cumplir con una orden judicial, por respetar el Estado de Derecho, es precisamente a quien no desobedece una orden. Entonces, yo creo que esto es sintomático de lo que estamos viviendo en nuestro país y preocupante, porque el Estado de Derecho, lo poco que queda de él ya y lo poco que podemos rescatar, es lo único que podría estar sosteniendo una democracia, y pareciera que incluso la opinión pública está creyendo este discurso de vale más desobedecer las órdenes que cumplirlas. Y bueno, esto a largo plazo creo que quien va a pagar las consecuencias de esta destrucción, pues no es el comité, que en algún momento desaparecerá, tampoco serán los tribunales electorales o los órganos jurisdiccionales de cualquier tipo, que finalmente también serán sustituidos, sino pues la sociedad y nuestro país, ¿no? La República.
¿Quién dices, nos están satanizando? ¿Quién los está satanizando, María Emilia?
Bueno, a ver, en redes sociales o las personas de las propias órganos jurisdiccionales, algunas ministras, la propia mayoría del Tribunal Electoral, donde se nos ordenan y se nos dice es que están suspendiendo una orden constitucional. No, nosotros estamos acatando una orden constitucional, porque la Constitución dice que hay que obedecer la suspensión que se dicta en un juicio de amparo. Y la consecuencia de desobedecerla viene también en la Constitución y es una sanción penal. Entonces, no es que nosotros hayamos querido suspender por nosotros mismos haber decidido eso, sino porque tenemos una orden judicial de dos jueces de distrito distintos, en dos juicios de amparo distintos, donde las partes quejosas en esos juicios de amparo solicitaron que se vincularan a los tres comités, y los jueces decidieron que sí. O sea, nosotros pues lo único que hicimos fue acatar, pero yo creo que la destrucción del Estado de Derecho viene del desacato, que eso no ha sido, o sea, pues me parece, insisto, pues muy sintomático, que el desacato, la desobediencia de órdenes judiciales no produce el mismo escándalo que el acato. Entonces, eso creo que es sintomático. Y bueno, ustedes lo saben como medios, la nota más importante es que estamos suspendidos por obedecer una orden, y cuando debería ser, no lo digo como reclamo a ustedes, al contrario, sino que debería ser escándalo social que hubiera más de 250 suspensiones violadas, es decir, desobedecidas en este proceso, ¿no?
Y entiendo bien lo que dices, y sí, digamos, en una lógica de lo que pensábamos que era el Estado de Derecho, uno tendría que estar más escandalizado por quienes están violando las suspensiones que por quienes las están acatando. Estoy completamente de acuerdo. Aquí lo que pasa es que, bueno, el Tribunal Electoral dice una cosa, ayer insisto, incluso la magistrada Yanino Tálora, que votó en contra, pero reconoce que pierde, o sea, gana una mayoría en el tribunal, dice, tendría que acatarlo el Comité de Evaluación del Poder Judicial, y por eso me llama la atención. A ver, María Emilia, hay una parte de este comunicado, que yo lo tengo aquí en mis manos, el que dices a la opinión pública, en donde ustedes como Comité de Evaluación pues promueven ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues literal, para ponerlo en términos llanos, porque de repente si nos metemos que si el artículo 11, fracción no sé qué, luego no se entiende, pero en términos llanos lo que están pidiendo es ¿qué a la Corte?
Estamos diciéndole a la Corte, porque es quien tiene las facultades, uh-huh, según la ley, que nos diga cuál de las dos órdenes es la que tenemos que obedecer.
Ya.
Porque evidentemente si obedecemos...
O sea, ¿cuál de las dos órdenes te refieres? ¿A la del tribunal o a la de los jueces?
Justamente, son las dos órdenes que son contradictorias. O sea, para un poco ponerlo en términos lisos y para que se entienda un poco más, tenemos dos tipos de órdenes judiciales, las dos válidas, pero contradictorias. Una nos dice, suspendan, otra nos dice, levante la suspensión. Pero una no revoca la otra, entonces nosotros no podemos decir cuál vale más, porque no hay jerarquía, es decir, ningún órgano es superior al otro. Entonces, como las dos son válidas, necesitamos que alguien nos diga, alguien pues que constitucional y legalmente esté facultado para ello, y es, creemos, el Pleno de la Suprema Corte, pues que nos diga a cuál de los dos le hacemos caso.
Okay. Oye, María Emilia, a ver, ¿cuántas personas se inscribieron ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial en el que estás tú?
No tengo el dato exacto, pero son alrededor de 3.800.
Alrededor de 3.800. Y esas 3.800, o sea, yo obviamente entiendo que ya estaban haciendo, pues ahora sí que la evaluación, etcétera, para ver quiénes serían idóneos o quiénes sí podrían pasar, ¿cierto?
Esto ya lo habíamos incluso publicado, salió incluso en el diario oficial, fueron alrededor de 1.400,
alrededor de 1.400, ok.
Quienes sí, y bueno, hay que aclarar otra cosa, en este momento tendrían que haber estado todos los exámenes ya hechos, pero el Tribunal Electoral no nos ha notificado todavía todos los recursos que están presentados. Son más de 400 que le tocan al Tribunal Electoral resolver si es correcto o incorrecto que no se les haya tenido como elegibles. La Suprema Corte ya los resolvió desde hace tiempo. Los que le tocaban a ella, que eran los... Porque cambiaron la ley a la mitad de este proceso, pues, pero... en un principio le tocaría a la Corte todo y luego ya pasaba el de electoral, pero bueno, la Corte nos dijo de 7 casos que hay que revocó pues nuestra decisión y que habría que incorporarlos a la lista y que tenía que estar haciendo examen, pero el Tribunal Electoral todavía no nos notifica a todos y eso pues habrá también que modificar tiempos, no sabemos cómo es que esto va a poder...
Sí, porque en principio porque en principio el 31 de enero, es decir, en nada, tendrían ustedes que seleccionar a los finalistas que consideren idóneos para que siga todo el proceso. Me imagino que ustedes no estarían en capacidad de entregar el 31 de enero pues a los finalistas, ¿no?
Pues en principio se ve muy complicado porque además nosotros tendríamos que entregarle esa lista, o sea, sí publicarla, pero entregarle una lista de posibles candidatos, no son los candidatos definitivos, al Pleno de la Suprema Corte, y el Pleno de la Suprema Corte tiene que autorizar esa lista por mayoría de 8. Entonces, eso tendría que hacerlo el Pleno de la Corte a más tardar el 7 de febrero, porque el 7 de febrero tiene que remitirlo al Senado. Entonces, bueno, sí se ve muy difícil porque de por sí los tiempos estaban muy complejos. Lo que estamos esperando, bueno, es que la Suprema Corte, para empezar, nos diga si admite o no admite esto que solicitamos el día de ayer.
Bueno, pues vaya enredo, de verdad, vaya enredo con todo este tema. Y y como tú dices, en principio uno debería celebrar que se respete la ley, pero pues para cómo estamos y donde estamos parados, pues pareciera que quienes están fuera, digamos, del juego serían ustedes. Estamos de verdad en un mundo un poquito al revés. Pues gracias, María Emilia, nuevamente por conversar y seguimos atentos a ver qué sucede con el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Muchísimas gracias.
Al contrario, Gaby, un gusto saludarte como siempre.
Gracias. Es María Emilia Molina, integrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Ella, además de esto, es presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Y bueno, pues entonces, recordemos, hay tres comités de evaluación operando para elegir a candidatos y candidatas que pudieran integrar las listas para la votación, para la elección el próximo 1 de junio para renovar el Poder Judicial de la Federación. Existe el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, aquí hemos hablado con ellos, con Arturo Saldívar, con Vanessa Romero, hemos hablado con ellos. Está el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, también aquí hemos hablado con Gerardo Fernández Noroña y otros, y está el Comité de Evaluación del Poder Judicial, con quien acabo de hablar, con María Emilia Molina. Y están en este proceso, les recuerdo, para el 31 de enero, los comités de evaluación van a seleccionar a los y las finalistas que consideren idóneos. El 5 de febrero se va a realizar la insaculación para depurar la lista de aspirantes para obtener 3 candidaturas por cada cargo: ministro, magistrado, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, además también para juez de distrito y magistrado de circuito. El 12 de febrero, una vez aprobadas las listas de candidatas y candidatos, el Senado las va a enviar al Instituto Nacional Electoral. Antes del 15 de marzo, los congresos estatales también deben aprobar cambios a sus leyes locales, y luego del 30 de marzo al 28 de mayo vendrá el periodo de campañas de las candidaturas. Y aquí lo que estamos hablando es que uno de los comités de evaluación, el del Poder Judicial, no está operando, y estas aproximadamente 1.400 personas que deberían de estar ahorita ya haciendo sus exámenes y pasando por las evaluaciones, pues para ver quiénes son los finalistas, pues no se les está aplicando ninguna evaluación porque está suspendida la actividad de este comité de evaluación. El Tribunal Electoral les dice, tienen que seguir adelante, y ellos dicen, no, que se pronuncie la Corte. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al tribunal o a los jueces? Y por lo pronto esto está completamente detenido. Ahora sí que así las cosas esta mañanita con esto que es la reforma al Poder Judicial, que como estamos viendo es francamente muy, pero muy, pero muy complejo.